Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Quiero darles la bienvenida nuevamente a este espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Mi nombre es Evelyn Mendoza y esto es El Puente en Casa, transmitiendo desde Bogotá para todos ustedes y saludando a nuestros oyentes en distintas partes del mundo. Y por supuesto, a las personas que nos escuchan desde nuestra página web www.uniminutoradio.com, los 1430M. También por YouTube y Facebook con el hashtag El Puente en Casa. Por último, agradecer a todos nuestro equipo de la mesa de trabajo, a nuestros conductores de estos espacios. Recuerden que nosotros estamos de lunes a viernes a las 11 a.m. de la mañana, hora Colombia. Saludamos al profesor Víctor Rojas, al profesor Simón Dumet, Alejandra Herrero y Alejandro Montaño, y en producción a todos los de Uniminuto Radio que hacen estos espacios posible. El día de hoy hablaremos sobre una revista muy interesante, la revista Vive Afro, una empresa de contenidos digitales afrocolombianos en formato transmedia, multimedia, eventos, servicios de comunicación cultural y proyectos. Para eso nos acompaña la directora de la revista, Vanessa Márquez, que además es periodista, emprendedora y candidata a magíster en gestión cultural de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bienvenida.
Hola, Evelyn. Muchísimas gracias por esa introducción. Un saludo muy especial a todas las personas que nos ven y nos escuchan a esta hora.
Gracias, estamos complacidos de que haya aceptado la entrevista y de tener la oportunidad de conversar con usted de este proyecto tan maravilloso que es la revista digital Vive Afro. Y quisiera empezar preguntando de dónde surge la idea de crear la revista Vive Afro, pero más que eso, ¿cuál es la apuesta de la revista? Sabemos que la comunidad afro ha sido desde hace mucho tiempo estigmatizada y esa lucha constante es lo que admiro de la revista y de todo lo que se publica en ella, porque el contenido que uno ve refleja de todo ese trabajo que ustedes han tenido durante estos años.
Qué bonito, me alegra muchísimo que la revista refleje justamente eso y que llegue no solamente al público afro. Yo creo que eso es muy importante y que es una de las apuestas que también tiene la revista, y es primero dar a conocer en realidad lo que somos. Yo creo que hemos sido mal contados, que nuestra historia no se ha contado en su totalidad y que aparte de eso los medios de comunicación pues han sido de alguna forma cómplices de todos los estereotipos con los que tenemos que cargar las personas afrocolombianas y del racismo también que se vive actualmente y desde siempre en el país. Entonces, para Vive Afro, la apuesta es muy clara y la apuesta está en visibilizar lo que somos en su totalidad, en su compleja existencia y en su diversidad, pero también lograr ese respeto y ese reconocimiento por parte de la gente, de la población colombiana. Revista Vive Afro nace como un proyecto universitario. Soy periodista egresada de la Universidad de Antioquia y en esa época pues pasaba primero por un proceso de autorreconocimiento, porque soy una mujer negra nacida en la ciudad, y eso también marca una serie de cuestionamientos que muchas veces al nacer directamente en territorios totalmente negros o que tienen gran cantidad de personas negras, pues uno no se cuestiona o hay preguntas que uno no se hace. En este caso, yo ingresé a la universidad, empecé a conocer una serie de personas, colectivos, docentes, empecé a conocer un poco más de la cultura afro, a empaparme, a asistir a eventos, etcétera, y encontraba que hay una cantidad inmensa de talentos que no estaban siendo reconocidos por los grandes medios de comunicación, una cantidad de temas tampoco que se estaban tocando y que tienen un trasfondo también social, político, cultural, ambiental, etcétera. Entonces quise en ese momento crear un espacio, un medio de comunicación donde se pudiera de alguna forma poner sobre la mesa esa cantidad de temáticas, Si ustedes entran al sitio web de la revista actualmente, nosotros tenemos un sitio muy robusto, donde además de tener la revista con sus diferentes secciones y categorías, tenemos otras plataformas que son totalmente especializadas. Aparte de ser especializado en el tema afro, estamos especializándonos en otras temáticas particulares como el conflicto armado, las violencias de género, todo el tema de emprendimiento, que es una apuesta también totalmente que tiene la revista en apoyar y potencializar los emprendimientos de la comunidad. Tenemos otro capítulo que es ese cuerpo silenciado, donde estamos haciendo contenido enfocado en el patrimonio cultural. Entonces, a mí me gusta mucho el sitio web de la revista porque a veces cuando la gente escucha hablar de lo afro, se remite a ciertas cosas, ¿sí? Pero la revista en este momento ha tratado de albergar absolutamente todo lo que somos. Obviamente hay temas que a veces uno no logra cubrir o que se quedan por fuera, pero nuestra intencionalidad es eso, que cuando alguien entre a la página, que cuando alguien entre a nuestras redes sociales, pueda ver que no solamente somos lo que se ha dicho históricamente, sino que somos mucho más y que siempre desde la historia le hemos aportado a este país. Entonces, ese es un poco de la historia de la revista. Hemos crecido muchísimo porque el proyecto empezó aproximadamente en el 2008, cuando yo todavía era estudiante. Ya egresé hace 5 años y ya voy a egresar de maestría. Entonces, imagínate cuánto camino, cuánto recorrido no ha pasado. Y que tenemos también la fortuna de decir que hemos sido, han surgido muchos medios afro en el país, pero la revista se ha logrado sostener y mantener. No ha sido fácil, ¿sí? Pero yo creo que por la voluntad también de las personas que la integramos y por el amor que tenemos hacia ese proyecto, pues cada día vamos logrando que Revista Vive Afro viva y que esté por mucho más tiempo.
Claro, así es. De hecho, pues, ya que sigo la revista, pues la estamos mostrando aquí en pantalla para que las personas puedan ver, los que nos siguen a través de redes sociales, todo el crecimiento que ha tenido la revista. Yo la sigo aproximadamente desde el 2019, más o menos, por una colega mía que le comentaba, pues, a nuestra invitada que trabajó en uno de los semilleros que también tiene la revista Vibre Afro. Y por eso quiero mostrarles cuáles son esos contenidos temáticos que habla la revista, y quisiera que nos contara un poquito sobre ellos. Aquí estamos viendo que, bueno, está el inicio, pero que también hay podcast y que hay emprendimientos y que hay diferentes temas que toca la revista, como nos estaba contando ahorita nuestra invitada Vanessa, y quisiera que nos centráramos un poquito en esos temas que cuenta la revista y con lo que se van a poder encontrar las personas que ingresen aquí a la revista.
Claro que sí. A veces cuando nos dicen revista también nos remitimos solamente al tema escrito. Y si bien la escritura, los textos y la lectura hacen parte viva de lo que es Vive Afro, pues en los últimos tiempos o en los últimos años nos hemos dedicado también a explorar una serie de formatos como lo han sido los podcasts. Ahí, por ejemplo, que estamos viendo en pantalla, este es un podcast que hace parte de Emprende Afro, que es la estrategia macro que tiene la revista para el apoyo y la potencialización de los emprendimientos de las comunidades. Entonces, por ejemplo, este podcast está en la página, pero también está en Spotify, y son conversaciones inspiradoras con personas que han superado muchísimos obstáculos para llegar a ser empresarios, ¿sí? Para llegar a construir una economía también en torno a los saberes de las comunidades, a esos saberes también que han sido heredados por nuestros ancestros y ancestras. También tenemos toda la parte audiovisual que se puede ver en el canal de YouTube o que lo podemos encontrar en las redes sociales. Y adicional a eso, pues tenemos, como les decía, unas categorías especializadas. Entonces, cuando ustedes entran a Vive Afro, allí se van a encontrar una serie de temáticas como lo son cultura, política, entretenimiento, medio ambiente, ciencia y tecnología, por mencionar algunas. Cuando ingresan a Emprende Afro se van a encontrar con todo el mundo del emprendimiento de las comunidades. Tenemos también un directorio de emprendedores, ¿sí? Es como el único espacio en este momento que agrupa una gran cantidad de emprendedores afro. Entonces, si hay alguien por ahí que sea de la comunidad y está emprendiendo, se puede inscribir gratuitamente y estamos generando muchos espacios para fortalecer el emprendimiento. Tenemos la otra plataforma que es Contar lo Nuestro. Contar lo Nuestro nace como un diplomado para personas interesadas en contar el patrimonio cultural de las comunidades. Luego el año pasado tuvimos la oportunidad de generar unos premios también para incentivar la creación de contenido en torno a las comunidades afro. Y en Contar lo Nuestro ustedes van a poder conocer sobre patrimonio cultural. Entonces allí tenemos todo lo que son los temas de literatura, tradición oral, gastronomía, elaboración de instrumentos, danzas. Hay como 12 temáticas. Yo por eso les digo que esto es muy amplio, es muy grande todo lo que tenemos dentro de la comunidad. Y por último está Cuerpos Silenciados, que es la plataforma en la que hablamos sobre conflicto y memoria, pero lo hacemos desde un enfoque de género. Entonces, realmente le damos voz a las mujeres, ¿sí? Esa voz que no ha sido escuchada, esa voz que tiene ganas y que su historia debe estar dentro de los relatos del conflicto que ha vivido este país. Entonces, allí estamos agrupando todas las historias de estas mujeres que han sido víctimas y sobrevivientes del conflicto armado. Eso como a grandes rasgos lo que se encuentran en la plataforma.
Muy interesante y, como nos decía Vanessa, muy robusto. Me alegra muchísimo que el proyecto esté tan grande en estos momentos, porque me imagino que han sufrido también de muchísimos retos debido a la pandemia y debido pues a todo esto que nos ha llegado a todos nosotros, que nos cambió por completo la vida y que me imagino que también afectó un poquito a la revista Vive Afro. Quisiera saber eso. ¿Cuáles fueron esos retos significativos que tuvo la revista y cómo hicieron para salir adelante y ¿en qué está la revista en este momento?
Bueno, eso que tú mencionas es muy importante, esa pregunta es muy importante porque, como te decía, ha sido un camino de 7 años, ya ahorita en noviembre cumplimos 7 años, y bueno, la llegada de la pandemia, sucedieron dos cosas, una muy positiva y otra no tanto, pero que definitivamente le deja a uno grandes aprendizajes. La primera fue que como había mucho tiempo en casa, todo se empezó a mutar a la virtualidad, entonces la gente empezó a poner mal los ojos en nosotros, ¿sí? Antes era muy difícil reunir a nuestra comunidad a través de una plataforma digital, a través de un Google Meet, a través de un Zoom, a través de una transmisión en vivo. Con la pandemia lo logramos hacer, se aumentaron visitas a la página, o sea, fue realmente como que el consumo del contenido de Vive Afro se fortaleció en pandemia. Por otro lado, sucedió algo que nos afectó económicamente y fue el hecho de que nosotros antes de la pandemia generábamos eventos presenciales, hacíamos una serie de encuentros de diferentes iniciativas en las cuales la gente pues daba un aporte y que ese aporte se convertía en una forma de financiación para el medio. Entonces, al no tener estos espacios presenciales, realmente fue como ese hueco que nos dejó la pandemia y que de alguna forma nos tocó empezar a mirar cómo lo solucionábamos. Pero por eso digo también que la pandemia nos deja grandes lecciones, grandes aprendizajes, y uno de ellos fue pensarnos ya cómo podemos empezar a monetizar lo que ya tenemos, lo que sabemos hacer. Entonces empezamos con todo el tema de ofrecer cursos, de todo el tema de contenidos, ¿sí? Entonces por eso actualmente nos reconocemos también como una empresa creadora de contenidos digitales especializados en las temáticas afro, en las temáticas sociales, de género y culturales. Entonces empezamos con esa búsqueda de clientes, con esa búsqueda de organizaciones, ¿sí? Y realmente ha sido muy satisfactorio. Estamos desarrollando ya diferentes proyectos que muy pronto van a salir al aire y que la gente va a poder conocer y que realmente nos han permitido dar como ese, digamos que ese paso o subir ese escalón, ¿sí? De dejar de ser de pronto un medio de comunicación que trabaja muy desde el voluntariado, ¿sí? Desde las ganas de hacer las cosas, a realmente ser una empresa que genera también ingresos, que genera oportunidades de trabajo para sus colaboradores y que está empezando a generar unas conexiones bien interesantes tanto en Colombia como a nivel internacional.
Muy interesante lo que tú nos cuentas y también quisiera preguntar acerca de eso, porque también he visto que han retomado esos eventos que usted misma mencionó ahorita, de pronto durante la pandemia no se hicieron, pero vi que también promueven proyectos y eventos donde se mueven artistas, artesanías. Estuve mirando que hace poco se realizó, no sé si llamarlo un festival cultural, sí, Sí. En el centro comercial Plaza Central. Cuéntenos qué tal estuvo, cómo fue la experiencia y cada cuánto ustedes realizan estos eventos.
Bueno, el festival se está haciendo todos los fines de semana de agosto, entonces ahorita este 28 y 29 de agosto es el último día del festival. Entonces estuvimos todo agosto allí con unas muestras de los diferentes emprendimientos, la mayoría mujeres emprendedoras que están sacando también a sus familias, que están aportando a su economía a través de esos diferentes saberes. Entonces allí en la feria se van a poder encontrar todo el tema de moda, de vestuario, todo el tema capilar, de productos para el cabello. Nosotros como Viveafro estamos con toda la temática de libros y producciones editoriales de los diferentes escritores y escritoras afro. Hay gastronomía, tenemos también las muestras culturales y artísticas. Este fin de semana en particular va a estar el grupo Chontadelia. Entonces, es un evento gratuito. Ustedes pueden ir al centro comercial, estamos en el cuarto piso, y allí poder disfrutar de absolutamente todas las actividades que se están realizando, ¿sí? Este ha sido un evento creado por la periodista afrocolombiana Edna Liliana Valencia a través del centro comercial. Ellos nos llaman también como para sumarnos a este evento, poder participar dentro de la muestra de los emprendimientos, pero también haciendo cubrimiento al evento como tal. Entonces, los eventos generalmente pues los tratamos de hacer cada 2, 3 meses. Se vienen unos que no puedo decir todavía cuáles son,
Son
porque están
sorpresa.
como, sí, son sorpresa y están en proceso de planeación, pero la idea es que la gente esté muy pendiente de nuestras redes sociales, de la página. Se pueden suscribir también a la página para que reciban toda la información en su correo. Y bueno, más adelante entonces les daremos detalles. Actualmente también tenemos una convocatoria abierta. Es para un proyecto muy bonito que se llama Etnosabores. Y ese proyecto pues va enfocado en personas que les guste la cocina, que sean cocineros tradicionales, que sean líderes, lideresas, gestores culturales, que quieran conocer y aprender sobre las gastronomías étnicas. Allí vamos a tener unos encuentros presenciales, vamos a hacer unos laboratorios de comida también con diferentes sabedores y sabedoras de las cocinas afro, indígenas y campesinas. Entonces se pueden inscribir también a través de nuestras redes sociales, ahí está el enlace para que se inscriban y hay plazo hasta mañana, 27 de agosto, para que aprovechen.
Hasta el 27 de agosto, eso quisiera
Así
preguntarle
es.
también, ¿no? ¿Cómo hacen las personas para involucrarse con la revista o para trabajar para ella o en algunos proyectos? Como le comentaba, pues una compañera mía estuvo en uno de los semilleros, entonces para que las personas sepan cómo pueden vincularse o cómo pueden apoyar también a la revista, ya sea de forma, no sé, cultural, monetaria. Entonces cuéntenos un poco sobre eso.
Bueno, para vinculaciones realmente lo que son, digamos que ofertas laborales se pueden encontrar en la página, en la parte de quiénes somos, ahí está como el trabaja con nosotros, allí siempre publicamos las convocatorias y también a través de nuestras redes sociales. Eso por un lado. También tenemos otra modalidad que es la modalidad de colaboradores. Entonces los colaboradores pues son personas que les gusta generar contenido en torno a las temáticas afro y que generalmente nos envían. Nosotros hacemos la publicación dentro de la página, dentro de nuestras diferentes plataformas, y ellos reciben obviamente todos los créditos. En el momento en que necesiten una certificación de la revista, también la pueden tener. Y tenemos la modalidad de voluntariado, ¿sí? Que son personas que, no sé, están especializadas, por ejemplo, en un tema particular en el cual nosotros necesitamos fortalecimiento. Entonces se pueden comunicar con nosotros para mirar si es posible esa vinculación. Y ya para donaciones y todo esto, pues a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página, también nos pueden contactar y ya les pasamos toda la información.
Claro que sí, aquí estaremos dejando las redes sociales de la revista Vive Afro, también dejaremos el enlace de la página principal de Vive Afro para que ustedes la puedan mirar si todavía no lo conocen y vean este proyecto tan bonito, pues que Vanessa junto a otras personas que ella ahora nos va a contar quién pertenece pues a la revista en este momento, quiénes son, digamos que el apoyo principal de la revista, pues puedan también conocer un poco más sobre ello. Y quisiera preguntarle eso, ¿no? Bueno, primero, ¿quiénes pertenecen a la revista y cómo, Sí, ¿cómo es ese vínculo entre ustedes? Ya me imagino que usted es la coordinadora y quiénes son las otras personas que están aquí vinculadas a la revista. Sí, las principales.
Bueno, nosotros somos un grupo base de 10 personas. En este grupo base está Diana Ramírez, que es la community manager, y se encarga también, está trabajando conmigo como todo el tema estratégico de la revista, en un proceso de fortalecimiento que estamos llevando a cabo con una organización aliada. Está Laura Zúñiga, Laura es publicista, es mercadóloga, con Laura trabajamos todo el tema de estrategias de los proyectos. Todo el tema también publicitario de contenidos de la revista, y ellos se encargan sobre todo de todo lo que tiene que ver con Emprende Afro. Está Alejandra Zamudio, ella se encarga de apoyarme con todo el tema de proyectos, seguimiento a convocatorias, mandar las propuestas. Es un trabajo también ahí muy arduo, entonces con ella hacemos toda esa parte. Está Michelle Restrepo, que se encarga de subir los contenidos a la página y también de escribir algunas notas periódicas para el sitio web. Melisa, mi hermana, que se encarga de toda la parte de diseño gráfico. Luis Armando Viveros, mi esposo. Esto acá también hace parte de la familia.
Eso
Él se encarga de toda la parte creativa de la revista, de hacer los diferentes eventos, acompañarnos en los diferentes eventos, etcétera. Está Franci, que se encarga de toda la parte audiovisual. ¿Quién me falta? Bueno, creo que eso es como todo el grupo. Ah, esa Street, que se encarga de coordinar el diplomado Contar lo Nuestro. Y aparte de ellos, pues tenemos una red de columnistas que están localizados en todas las regiones, en diferentes regiones de Colombia. En la red tenemos aproximadamente 15 columnistas. A la gente también se puede vincular como columnista. Quien le gusta escribir columnas de opinión también lo puede hacer. Y tenemos la red de nuestros colaboradores, que como les decía, son personas que espontáneamente nos envían material y nosotros publicamos.
muy interesante y no, y es maravilloso ver el crecimiento de la revista, ¿no? Porque me imagino que cuando empezó el proyecto no se imaginaron hasta dónde iba a llegar y todo lo que va a pasar ahora en un futuro con el proyecto y quisiera preguntar eso, ¿no? ¿Qué le apuesta el proyecto ahora? ¿Cuáles son sus metas, sus propósitos? Teniendo en cuenta pues también esa lucha por la identidad cultural y la reconstrucción de esos imaginarios que se han perdido, pero que a la vez la revista ha ido reconstruyendo a través de sus contenidos, a través de sus diplomados y todo lo que este proyecto pues incentiva y como lo decía usted, no solamente a la comunidad afro, sino que las demás personas, las demás culturas también pueden vincularse a la revista y pueden conocer mucho más temas culturales en ella.
Bueno, esa pregunta que tú me haces es muy interesante también porque me lleva a recordar los inicios de cómo empezamos y realmente cómo cada año como que se va sumando una acción nueva, una alianza nueva, así como que hay muchas personas que definitivamente han aportado a lo que es la revista hoy en día y yo siempre estoy eternamente agradecidos con cada una de esas personas que han estado tanto al interior como al exterior de alguna forma de aliados y demás, que han creído realmente en esta apuesta, ¿sí? Los cambios que se vienen son muchos. Yo pienso que cada día estamos escalonando más, que la revista nace como un medio local, como un medio de la ciudad de Medellín y hoy en día tenemos presencia también en Bogotá. Y llegamos a diferentes regiones de Colombia, como lo son Cali, la costa pacífica, el Chocó, sobre todo en la parte de Quibdó. Entonces, como que una de nuestras misiones en estos próximos años es dar a conocer mucho más la revista, que podamos tener corresponsales en otras regiones, ¿sí? Adicional, fortalecer nuestros procesos internos que nos permitan de alguna forma sostener no solamente el equipo de trabajo, sino sostenernos económica y financieramente. Adicional, innovar en diferentes productos, servicios, generar más y mejor contenido que pueda seguir representando a las comunidades y que podamos seguir fortaleciendo y generando procesos para fortalecer la identidad étnica de las personas. Sí, creo que eso es fundamental y es una de las de lo que Vive Afro se visiona. Nosotros queremos ser la mejor empresa de contenidos digitales de Latinoamérica. Y bueno, creo que tenemos dentro de nuestro plan estratégico, está planteado a 5 años, y yo espero de verdad trabajar con toda la fuerza y la motivación estos 5 años para que eso se pueda hacer realidad.
Claro que sí, todos acá esperamos pues que eso suceda y estaremos muy pendientes pues de todo el proceso que lleve la revista y también de todos aquellos proyectos, ¿no? Porque según lo que usted me ha comentado y según lo que he visto, la revista es un proyecto muy amplio, como podemos ver, pues tiene podcast, tiene contenido audiovisual, pero también crea eventos, también tiene diplomados, entonces es muy gratificante ver cómo una revista pues ha surgido, ¿no? Ha progresado y también quisiera hacerle una pregunta adicional más, digamos que para nuestros oyentes y es cómo luchar contra el racismo, que podemos aportar cada uno de nosotros para que la población negra, afrocolombiana, raizales, palenqueras de acá de Colombia y pues también de las diferentes partes del mundo no se sientan excluidas y podamos integrarnos todos como bueno, acá en Colombia como un país intercultural, ¿no? Porque acá hay como de todo y tanto migrantes, tanto diferentes culturas entre nosotros mismos. Entonces quisiera preguntarle acerca de eso.
Bueno, yo creo que lo primero es reconocer que el racismo existe, ¿sí? Que aunque hemos tenido cambios en el tiempo, todavía el racismo sigue siendo una constante en nuestras vidas. Entonces yo creo que se trata también de escuchar a la comunidad. Creo que falta muchísimo eso, que todo el país nos escuche realmente y que nos escuche sin juzgar, ¿sí? Desde la empatía, desde el ponerse en los zapatos del otro, que yo sé que es difícil, pero definitivamente cuando no llevas esta piel y cuando no tienes que cargar con tantos estereotipos y tantas cargas de ser racializado, pues no lo entiendes en su complejidad, pero yo creo que a medida que uno se va acercando y va escuchando, va conociendo, va leyendo, va de alguna forma entendiendo la historia no oficial, porque la historia también ha sido contada desde el colonizador o los colonizadores. Entonces, a medida que uno va aprendiendo todo esto, va entendiendo cómo son las dinámicas del mundo y cómo definitivamente se crean unas teorías y se crean unos mecanismos para que hayan personas inferiores por sus características físicas y por su color de piel, porque también sucede con las comunidades indígenas, y hayan personas superiores porque tienen otras características físicas. ¿Sí? Entonces yo creo que es importante eso, que es muy importante caer en cuenta del lenguaje. En el lenguaje hay muchas particularidades que lo pueden llevar a uno a cometer errores al momento de juzgar o al momento de hablar, al momento de hacer chistes, que a veces tienen carga racista, pero que también tienen carga desde la xenofobia, ¿sí? Desde las violencias de género. Entonces yo creo que el lenguaje también uno tiene que empezarle a prestar atención. Creo que en Colombia a veces somos como muy, muy dados a hacer muchos chistes, a hacer ciertos comentarios que pueden ser realmente hirientes, pero que la gente lo toma normal, ¿sí? Porque es que no tenemos esa conciencia de lo que el lenguaje significa y lo que cada palabra que uno dice puede significar. Hay muchas formas, yo creo que hay muchas formas de poder hacer esto, pero pues si uno no es consciente realmente de este tipo de situaciones, de estas complejidades, si uno no es consciente y no acepta que hay un racismo, pues es muy complejo, ¿sí? La persona que dice que no, que el racismo no existe, que ustedes son unos resentidos, que no han podido superar la historia de esclavización, pues realmente son personas que nunca van a entender lo que pasa por nuestras vidas cuando tenemos que afrontar tantas situaciones de un racismo estructural, ¿sí? Y que además entender que no solamente hay un racismo, hay múltiples racismos, está el más grande, ¿sí? Que viene desde el Estado y que nos deberíamos empezar a preguntar por qué las comunidades negras, por ejemplo, son las que más bajos niveles educativos tienen. ¿Por qué las comunidades negras son las que menos ingresos económicos tienen? ¿Por qué las comunidades negras somos las que estamos en las periferias? ¿Sí? ¿Por qué somos siempre las víctimas del conflicto? ¿Por qué somos siempre los que tienen que estar desamparados frente a situaciones que se dan medioambientales? ¿Sí? Que ni siquiera son nuestra culpa, porque si vamos a ver, por ejemplo, las inundaciones, es por la minería. ¿Y quién aprueba la minería? El gobierno. Entonces, hay una cantidad de situaciones que definitivamente tenemos que empezar a pensar, y yo creo que hace parte también de generar esa conciencia crítica, que lo veo muy favorable en las nuevas generaciones. ¿Sí? Cada vez como que las nuevas generaciones colombianas nos empezamos a preguntar muchas cosas, somos críticos frente al gobierno, salimos a las calles a protestar, ¿sí? Como lo veíamos con todo esto que sucedió en el paro. Entonces, para mí eso es muy favorable, porque anteriormente eso no se veía y pues, era muy difícil como empezar a hablar de estos temas. Y yo creo que ya estamos mucho más abiertos también a escuchar las diferentes diversidades, desde lo afro, desde las comunidades LGBTI, desde las comunidades gitanas, desde los indígenas, desde las luchas feministas, ¿sí? Como que hay tantos sectores en este momento, los medioambientalistas, hay muchos sectores en este momento que tienen unas luchas que yo creo que son conversaciones bien interesantes que se están dando y que generan justamente esa conciencia social y ese reconocer y valorar la diversidad.
Claro, y me parece que la revista es una forma también de lucha, ¿no? O sea, es una Total. Forma también de crear eso, de esa protesta, porque claro. No conozco revistas afro que hayan crecido como la suya. ¿Usted conoce alguna iniciativa también parecida? Porque yo creo que es como la pionera en este momento.
Por eso te decía, no somos pioneros porque no fuimos los primeros. Uh-huh. Y eso sí me parece importante dejarlo claro. Antes de nosotros salieron muchas iniciativas como Revista Etnias, que es una revista afro de Medellín, de una organización. Salió Revista Ébano, que era una revista de Cali. Eran revistas impresas. Revista African Life, que también fue una organización. Han habido páginas como que han intentado hacer algunas cuestiones de comunicación. Pero es muy complejo, o sea, es muy complejo el generar contenido, el realmente tener un equipo ahí dispuesto. Entonces, realmente lo que tú dices es muy cierto. La revista como tal también es una lucha, es un acto político, ¿sí? Porque no estamos presentes como queremos dentro de los medios de comunicación. Entonces, creamos nuestros propios canales, nuestros propios medios, pero que se vuelvan visibles y que resuenen y que la gente se interese en conocerlos, ahí es donde viene la complejidad del asunto. Entonces, realmente, Vive Afro es la revista insignia en este momento, o sea, la revista de referente, pero que yo espero que no sea la única, que salgan más propuestas. Desde lo audiovisual se está haciendo unas cosas muy chéveres, y que definitivamente cada una de estas propuestas necesita tener unos espacios mucho más visibles, y que desde la revista también estamos aportando a fortalecer esto. Ya dentro de poco empezamos, por ejemplo, un proceso de fortalecimiento a un colectivo de comunicaciones en Buenaventura, ¿sí? Que están sacando una revista, están empezando a hacer unos esfuerzos en comunicación, en contar su territorio, y que nosotros podamos de alguna forma transmitir ese conocimiento y esa experiencia de estos años, me parece supremamente valioso, ¿sí? Que podamos fortalecer y potencializar eso.
No, y con lo que usted me menciona también, recuerdo, y es también una entrevista que tengo pendiente porque estos temas me gustan muchísimo, y es sobre una iniciativa chilena que es sobre una revista indígena. Y allí están realizando pues diferentes escenarios de participación donde las personas pueden escribir y lo que usted nos mencionaba también hace un momento, ¿no? Porque a veces el lenguaje es muy importante y digamos que la lengua indígena, pues hay diversidad de lenguas y eso, pues es muy interesante también de la revista que le estoy comentando, que las personas puedan hablar o puedan generar sus podcasts en su mismo idioma. Entonces, me parece también interesante lo que su revista hace, porque me imagino que también hay personas que a través de los instrumentos afro, a través de diferentes formas de lenguaje, porque uno no solamente escribe, digamos que la revista no solamente es escritura, como usted nos mencionaba. Entonces, seguir pues progresando y seguir ayudando pues todas estas iniciativas, porque me parece fundamental que no se pierdan, ¿no? Porque a veces pensamos que no, que que la vida solamente es esta, ¿no? Y no, y hay muchísimas más culturas, hay muchísimas etnias, y la idea es que todos podamos, pues, generar un país intercultural, porque eso es lo que somos, ¿no? Tenemos diversidad de culturas y, pues, no sé, toca hacer algo y ojalá de verdad esta época, digamos, me incluyo yo en esta época de la juventud y eso, pues podamos estar ahí vinculados en todas estas iniciativas que usted nos está también mostrando el día de hoy.
Claro que sí, Evelyn. Yo creo que también como las universidades están formando comunicadores, siguen formando comunicadores, siguen formando periodistas, ¿sí? Personas desde la publicidad. Yo creo que es muy importante que las universidades también y los estudiantes empiecen a pensar este tipo de temáticas, ¿sí? Cómo desde cada campo de saber aportamos por un país que valora su diversidad, por un país que pues tiene menos, digamos que menos índices de racismo, si se quiere. Yo no sé si el racismo se vaya a acabar en algún momento, pero ojalá eso pase, y yo creo que es el sueño de todos los que trabajamos por lo afro, que se elimine el racismo, que no haya racismo y que no nos juzguen por nuestro color de piel y por nuestros rasgos fenotípicos. Entonces yo creo que son muchos los retos también que tienen que ver con todo lo que he mencionado acá, pero que tienen que ver también con esto, con esas apuestas también educativas. Sí, yo creo que en la educación es la base de todo. Y si nosotros desde la educación tenemos realmente un conocimiento sobre estas diferentes culturas, creo que valoramos más, nos adentramos más, no juzgamos, etcétera. Tantas cosas que suceden y que la educación puede ser como ese camino para solucionar.
Claro que sí, ya casi estamos llegando al final de nuestra misión. El tiempo en radio se pasa muy rápido, pero yo sí quisiera, bueno, hacerle dos preguntitas para finalizar. Y una es, ¿cómo ha sido la acogida de la audiencia con la revista? Las personas, he visto que, como usted nos comentaba, pues las personas no solamente es la cultura afro la que está mirando la revista, sino que son diferentes sectores. Entonces quisiera saber cómo les ha ido con la audiencia y sí, con las diferentes personas, pues, que pueden visibilizar la revista.
Bueno, la revista siempre desde su creación ha tenido muy buena acogida. Sin embargo, las dinámicas digitales implican también que uno tenga ciertas estrategias, que genere ciertos procesos de audiencia, ¿sí? Que eso también ha sido muy importante y realmente hemos logrado crear una comunidad muy fuerte y sólida en redes sociales. Nosotros actualmente tenemos más de 32 mil seguidores. No es una cifra así súper robusta como los influenciadores que tienen millones de seguidores, pero ahí vamos en el camino. O sea, no tenemos tampoco afán de generar contenido para viralizarnos y like, sino que realmente nos interesa un contenido consciente, un contenido de calidad. Entonces, yo creo que eso lo valoran mucho nuestras audiencias. Sí, son audiencias muy fieles, que como tú lo dices, no solamente hay gente afro, sino que tenemos personas que no lo son, que no son afro, pero que se adentran y empiezan a conocer y empiezan a preguntar, ¿sí? Y a participar de los diferentes espacios. Ha sido también muy favorable el tema digital dentro de que nos conocen y nos visitan desde diferentes lugares, no solamente Colombia, sino países como Brasil, como Chile, Estados Unidos. Entonces, eso de alguna forma rompe como ciertas fronteras que desde la presencialidad uno a veces tiene. Y como te decía ahorita, o sea, la revista nació siendo un medio digital de Medellín. Yo en ese momento lo pensé solamente para la ciudad, como algo muy pequeño, y nunca me imaginé de verdad esta acogida tan grande que iba a tener la revista y que íbamos a estar en otros espacios y en otros territorios. Entonces, eso te puedo contar por el momento y bueno, que esperamos seguir de verdad creciendo y tener presencia también en otros territorios que tienen su porcentaje alto de comunidad afro.
Claro que sí. La última pregunta que quería hacer era sobre las redes sociales. Sin embargo, creo que pues las personas ya saben, ¿no? Vive Afro, creo que las encuentran así en todas las redes sociales o cambia un poquitico el nombre.
Igual hay una que creo que sale revista Vive Afro, pero si ustedes buscan en Google Vive Afro, ahí les aparece todo. Entonces. Exacto. O si buscan en cualquier red social como Vive Afro, les aparece. Creo que desde ahí sí tenemos un buen posicionamiento también en esas búsquedas.
No, y un nombre súper pegajoso, o sea, ese nombre no se olvida. Uno escucha Vive Afro y ya queda ahí en la mente y es muy fácil pues de digerir ese nombre. Entonces yo creo que las personas lo van a tener muy claro.
Súper.
Bueno, Vanessa, agradezco mucho pues haber tenido esta oportunidad de dialogar con usted y espero poderla tener en una próxima emisión, una próxima oportunidad donde podamos hablar pues de esos avances que va a tener la revista, porque vamos a ver que la revista va a crecer muchísimo más y pues gracias por estar aquí el día de hoy.
Gracias a ti, Evelyn, por esta invitación y de nuevo muchas gracias a los oyentes, a las personas que están conectadas. La invitación a que nos sigan, a que compartan nuestros contenidos, esa también es una forma de apoyarnos, no solamente está lo monetario o las colaboraciones de contenido, sino también compartiendo lo que hacemos a través de las redes sociales, a través de sus diferentes grupos, etcétera. Entonces esa es la invitación para que se unan a nosotros, se unan a esta causa y que nos sigan a través de todas las plataformas.
Bueno, muchísimas gracias. Lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero agradecemos a esta maravillosa invitada por darnos la oportunidad de dialogar, de tener este espacio de creatividad, diálogo y encuentro. Gracias a todos nuestros oyentes y a todos los que nos han estado pues comentando a través de las redes sociales. Cualquier duda o inquietud que ustedes tengan en la revista lo pueden dejar en la caja de comentarios, que con mucho gusto se las podemos estar respondiendo a través de los diferentes días. Y gracias a todos nuestros equipo de trabajo. Yo soy Evelyn Mendoza y esto es El Puente en Casa. Hasta luego.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.